En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y hoy, precisamente, queremos analizar el golpe de Estado en Níger. El 26 de julio, el ejército de Níger, encabezado por el general Tchiani, dio un golpe de Estado derrocando a Mohamed Bazoum, democráticamente elegido. Él fue retenido en el Palacio Presidencial y los autores del golpe le acusan de corrupción y de no hacer lo suficiente para mejorar la situación de seguridad en el país para poner fin a la insurgencia yihadista. Según datos del Banco Mundial, solo el 18.6% de la población de Níger tiene acceso a la electricidad, mientras que provee el 40% de la electricidad de las ciudades francesas a través de la exportación del uranio. En Níger, la mortalidad infantil es del 11.5%, tercer lugar en el mundo. La esperanza de vida promedio es de 52 años para los hombres y 54 años para las mujeres. Más del 40% de los niños menores de 14 años trabajan en minas de uranio, enferman y mueren sin posibilidad de tratamiento. Es el resultado de décadas de explotación francesa. Esta crisis en curso se ha convertido realmente en una conflagración geopolítica. Níger aborda resentimiento generalizado por la era colonial como la causa raíz de los males de hoy. Se quejan de la presencia duradera de tropas extranjeras sin impacto palpable en la situación de la seguridad del país. Bien, para hacer este análisis y otros temas de este importantísimo país, Níger, tengo un invitado especial. Se trata de Rafael Antonio Díaz. Él es el coordinador del Centro de Estudios de Asia, África y el Mundo Islámico del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Javeriana en Bogotá. Rafael, muchas gracias por atender esta invitación. Y de verdad me siento muy complacida de tener un gran especialista en el continente africano en Perspectiva Global.
Muchas gracias, Doris, por la invitación. Siempre es bueno ver a las amigas, a las colegas después de unos años. Y pues muy bueno, me parece muy importante este espacio que has venido construyendo de análisis del panorama internacional. Y bueno, durante muchos años, más de 30 años, hemos estado enseñando sobre África básicamente en el Departamento de Historia de la Universidad Javeriana, pero también en distintos escenarios, en seminarios, congresos y a través de distintos escritos. Entonces, Doris, muchas gracias por la invitación y espero que tengamos una buena conversación.
No, yo muy complacida de verdad y que nos des luces para analizar este panorama. Como usted mismo sabe, África es un continente tan lejano para los colombianos y de verdad que estamos en deuda con esta cátedra de África para todo el país. Así que, de nuevo, bienvenido. Y para iniciar, le quisiera preguntar, Rafael, ¿cuál es la realidad, la situación que se vive en Níger?
Bueno, en tu introducción ya diste unos elementos que son muy importantes y que son claves acá. Níger es un buen ejemplo de muchos otros países africanos de lo que yo he denominado la maldición del rey Midas. Es decir, países africanos, casi todos, prácticamente todos, muy, muy ricos en recursos naturales de distinto tipo. Por supuesto, con unas poblaciones productivas muy importantes, etcétera. Pero justamente y particularmente esa riqueza en recursos naturales es la que paradójicamente le ha producido a África pobreza, una pobreza estructural. Níger, como tú lo señalabas en la introducción, Níger es uno de los más importantes productores y exportadores de uranio en el mundo, después de Rusia, después de otros países. Níger puede estar como en el cuarto o quinto lugar de explotación y de exportación. Níger provee, entiendo que más del 30 o del 40% del uranio a Francia, que es la base es la base para la energía nuclear. Pero como tú señalabas, entre el 15 y el 18% de la población en Níger apenas tiene electricidad, es decir, estamos hablando de un 80% de la población en Níger que no tiene electricidad. Y en ese sentido también, producto de la misma situación explosiva, de la crisis política, de la sequía y de muchos otros factores, la población de Níger está en un... experimenta un estado realmente calamitoso en su calidad de vida y más ahora lo comentaré más y más ahora con la situación del golpe de estado. Níger sufre el recorte o la anulación incluso de la ayuda humanitaria. Entonces en Níger en este momento no se consiguen medicinas, no se consigue incluso el dólar, no se consiguen billetes, no se consigue la alimentación básica, sino lo fundamental. Y a esto, pues a todo esto hay que agregarle que Níger, bueno, Níger y también Mali, Camerún, también, bueno, Camerún, Níger, Nigeria, Burkina Faso, Mali, Níger, pues en distintas regiones han estado sometidos a una serie de ataques y de explosiones que han causado varios muertos entre la población y por supuesto también los grupos yihadistas que operan en esta zona, pues también han sido afectados o han sido atacados, digamos, por las fuerzas ya sea de Mali o de Níger o de Burkina Faso. Entonces, estamos ante un escenario en el llamado Sahel Occidental realmente calamitoso. Y esto nos preocupa mucho porque, como lo comentaremos ahora, estamos a puertas. Si las negociaciones y los consensos no avanzan, estamos a puertas de una especie de guerra civil entre las juntas militares de Guinea Conakry, de Mali y de Burkina Faso contra la CDAO y las fuerzas de la Unión Africana que se pudieran unir a esta amenaza que ha hecho el CDAO a la Junta Militar de una intervención militar.
Rafael, entiendo que la CDAO, esa Unión Económica Africana, realmente es operada o dirigida por Francia. Ante la Unión Económica Africana, donde están todos los países de África, ¿cuál es la mediación de la Unión Africana en este conflicto?
Bueno, en este momento, perdón, la Unión Africana, la UA, digamos, ha colocado en una situación prácticamente de exclusión y de expulsión de las juntas militares de Malí, Burkina Faso y Guinea de la Unión Africana con todas las implicaciones que esto tiene. En este momento, tanto la Unión Africana, pero particularmente la CDAO y su presidente correspondiente, el presidente de Nigeria, ¿sí? Han estado al frente de las negociaciones, han estado al frente de esta intervención que se se está, digamos, se está como advirtiendo. Entonces, esto me parece muy importante porque hay que decir que en los días pasados, de hecho, estamos a 10 de agosto, antes de ayer, ¿sí? La Junta Militar digamos, su cabeza más visible, el general Abdurrahmane Chiani, han emitido un decreto, por supuesto, para la CEDEAO y para la Unión Africana, un decreto total y abiertamente ilegal y anticonstitucional, pero en todo caso han emitido un decreto en el sentido de constituir un gobierno provisional con un primer ministro que es el economista y funcionario del Banco de África, una especie de tecnócrata y de negociador que es el señor Ali Mahamane Lamine Seyne. Entonces, aquí creo que la junta militar golpista de Níger ha escalado la confrontación frente a la Unión Africana y a la CEDEAO, y por la misma razón, la CEDEAO y la Unión Africana han advertido que ya se están colocando en movimiento, en primera línea, como se llamaría. Más de 2.000 efectivos militares de distintos países africanos y posiblemente tropas de las Naciones Unidas, posiblemente tropas de Francia. En todo esto, Doris, hay que señalar un factor que podríamos volver a comentar más adelante y es la presencia en todo el Sahel occidental, particularmente y básicamente en Mali, en Burkina Faso, en Guinea Conakry, pero también en otros, pero digamos, concentrámonos en estos tres, del grupo militar, para otros sicarial, para otros un grupo terrorista muy cercano a Putin, que es el grupo Wagner. Este grupo militar de seguridad privada, cuyo comandante es el señor Yevgeny Prigozhin, está colocando y planteando un ingrediente adicional bastante preocupante ante las acciones y las advertencias que ha hecho la CDAO y la Unión Africana.
Rafael, ¿usted cómo ve la situación teniendo en cuenta que Níger es un país tan importante que estuvo, yo creo que hace un par de días, la vice secretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, y ella comentó que ella no se pudo reunir con los principales de la Junta Militar, sino con algunas otras personas que pudieron conversar con ella, pero no llegaron a ningún acuerdo de esa parte. Entonces, esto ya da, pues ya es otro matiz. Como usted ha comentado, pues ya está allí los jóvenes de Níger ondeando banderas rusas en el estadio y prometiendo que ellos van a defender a la patria, Níger. Entonces, pues ya es un tema geopolítico y estratégico de otro carácter. ¿Usted cómo cree que va a desembocar esto? Porque apenas es un problema, una crisis en proceso.
Sí, este es un escenario tan complejo porque finalmente y de alguna manera el sector que se vería más beneficiado con toda esta crisis, con el golpe militar, con esta actitud de la junta golpista y ahora del nuevo gobierno provisional de no recibir no recibió a la misión de la CDAO y tampoco a la funcionaria norteamericana que tú señalas, ¿sí? sino que recibió, entiendo, a un arzobispo de Nigeria y a otras personas, pero pues que no tienen, digamos, un puesto o un cargo de poder, sino los recibió para ventilar algunos asuntos dramáticos, porque en todo esto se está pensando en la población civil. Entonces, los grupos que se van a ver más, digo yo, o creo, más beneficiados con toda esta situación, es, entre otros, pues uno de los más importantes, que es el Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental, que es uno de las tantas ramas del yihadismo en el Sahel, en Argelia, en el sur de Libia, en Nigeria, en Mali, etcétera. Y entonces, este elemento me parece muy importante, porque va a ir intensificando, y se van a ir radicalizando las posiciones. Recordemos que en Mali y en Níger, algunos grupos yihadistas están planteando la creación de una república, vienen planteando la creación de una república independiente, que es Al-Sawad, en esta zona. Entonces, desafortunadamente, pareciera que aquí no hay una salida. Estamos ante una sin salida, aparentemente, aunque el presidente de Nigeria, que es el presidente de la CDAO, ha dicho que él ve que avanzan las negociaciones. Y esto es muy complejo, porque una negociación de este tipo implica, por ejemplo, buscar una rapidísima amnistía, por ejemplo, de los militares golpistas, y no, que no tengan consecuencias jurídicas, pero esto no lo va a aceptar algunos países. Por el otro lado, Doris, hay un el elemento muy interesante que tú señalas acá, y es que se ha venido creando, se ha venido consolidando en los últimos años, y sobre todo en el último año, un profundo sentimiento antifrancés y un profundo sentimiento prorruso. Esto es muy interesante, porque uno no puede decir que Rusia no, o que el proyecto de Putin, tanto en la Rusia misma como en África, no podría ser, o podría ser, un proyecto imperial, neocolonial, pero Rusia está alentando una retórica contra Francia y contra Occidente. Es decir, lo que yo quiero también señalar aquí, Doris, es que, paradójicamente, el escenario de la invasión de Rusia a Ucrania es un escenario que se ha trasladado a África. Y entonces África es ahorita también el punto de conflicto y de interés estratégico entre los países occidentales, en el caso de Níger, Estados Unidos y Francia, versus los intereses de Rusia y de China en África. Entonces, África se ha venido tornando como un punto más en este nuevo escenario internacional que ha planteado la invasión de Rusia a Ucrania.
Rafael, eso da lugar para comentar sobre, usted ve que África está cambiando de un viejo modelo colonial a un nuevo mundo.
Mira, para poder responder o comentar esta observación, esta pregunta que tú acabas de hacer, Doris, es importante decir lo siguiente, y hay que considerarlo en todo este fenómeno del yihadismo, de los golpes militares, de los sentimientos, ya sean antifranceses o de los sentimientos prorrusos. En Níger, en los últimos días, también se han dado manifestaciones a favor del presidente depuesto y que sigue preso en alguna instalación militar, o no sé en dónde, o si en la casa presidencial, bueno, no sé. Y es el papel de los jóvenes, el papel de los jóvenes en África. Como creo tú sabes, África en los últimos 5 o 10 años es paradójicamente el crecimiento de el continente de mayor crecimiento demográfico en el mundo. Es impresionante. O sea, nadie puede entender cómo un continente que tiene toda esta cantidad de problemas, etcétera, ha venido creciendo de manera sostenida. Y es la población más joven del mundo. El 60, el 70% de la población africana está entre los 15 y los 30 años, o sea, en la plena edad productiva. Pero es una población que acusa problemas de desempleo, etcétera. Entonces, lo que quiero señalar es que si uno quiere analizar el papel de África en este futuro inmediato en el mundo global, hay que considerar a los jóvenes africanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos jóvenes africanos, entre los 15 o menos y los 30 años, muchos jóvenes africanos están formando milicias locales contra los yihadistas. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, en Somalia, contra los grupos yihadistas. Pero también los grupos yihadistas están reclutando de una manera importante a jóvenes, ¿sí? O sencillamente los están secuestrando. Van a ciertas aldeas y las secuestran. Entonces, el tema con todo esto es que África, los países africanos se han venido instalando hacia un futuro inmediato, revisando muchos de sus proyectos fracasados y de sus proyectos posibles. Entonces, aquí es importante pensar que esta nueva África debe ser o debe estar expresada y debe tener un lugar importante en los nuevos proyectos políticos de los distintos países africanos. A propósito de esto, para los que nos están escuchando, hay un libro que creo que se puede encontrar en la red, que es muy interesante, que es de uno de los grandes intelectuales senegaleses, el señor Felwin Sarr, que se llama Afrotopía. Yo recomiendo mucho ese libro. Ese libro creo que es muy importante porque justamente plantea una agenda nueva para el futuro inmediato de África que está centrado en la juventud. Por eso muchos expertos hablan de que en ese sentido África es realmente el futuro de la humanidad.
Rafael, para un mejor entendimiento, me gustaría que nos comentes en qué consiste la insurgencia yihadista en África.
Bueno, esa es una pregunta muy importante, ¿sí? Muy interesante, porque alguien pudiera creer de manera errada que el yihadismo, es decir, esto que significa como la guerra santa o la guerra sagrada de los jóvenes, de unas corrientes nuevas dentro de ese complejo mundo que es el Islam. El yihadismo no es de hace 10 años o de hace 15 años en África. El yihadismo viene desde hace muchos siglos. El yihadismo y el Islam en África, como tú sabes. De hecho, hace poco estaba yo en Madrid, en España, y allí comentábamos con varios colegas cómo la dominación musulmana en África, perdón, en España, no fue hecha propiamente como se quisiera creer, no fue hecha por musulmanes, digamos, puros, si así puede llamar, o por árabes, no, fue hecho por moros, por pueblos tuareg, bereberes, berberiscos islamizados, básicamente, era población del norte de África. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que el yihadismo hunde sus raíces en toda la zona del norte de África desde hace muchos años. Pero digamos que en todo esto, Doris, me parece que hay un elemento, no es el único, pero hay un elemento que ayudó mucho a un incremento de las acciones, de la estructuración de estos movimientos radicales islámicos como el yihadismo, las variantes de Al Qaeda en África, desde Somalia hasta Mali, y es la caída de de Muhammad,
De Gaddafi,
de
en
Gaddafi en
Libia.
Libia. Yo tengo esa tesis. Eso ahí fue clave
Sí.
porque Libia entró en un proceso de fragmentación impresionante. De hecho, hoy tenemos dos Libias. Se dieron las condiciones para un reagrupamiento de distintos sectores yihadistas islámicos y sobre todo un incremento, una especie de liberación de armas de todo tipo. Entonces, el mercado se intensificó, este mercado de violencia, como lo llamaba el profesor Kalulambi, que estuvo aquí hace unos años en Colombia. Entonces, ese es un factor. Otro factor es la crisis y la fragmentación de Somalia. La Somalia entre Somalilandia, Puntlandia, el gobierno centrado en Mogadiscio, también ha facilitado esta intensificación de aprovisionamientos de armas a estos grupos que están vinculados también a redes de narcotráfico. Y lo que yo señalaba antes, y es que un porcentaje que yo no lo pudiera establecer, un porcentaje importante de jóvenes, de hombres y de mujeres, pero sobre todo de hombres, se han enlistado, pues porque como que es su única opción, se han enlistado o sencillamente han sido secuestrados por estos grupos. Pero de otro lado, Doris, también hay que señalar, tengo información que en Nigeria, pero sobre todo en Mali y en Níger, y en Burkina Faso, donde tres países que concentran los ataques terroristas de los grupos yihadistas, han venido produciendo la organización de especies de comunidades locales que se han venido armando y se han venido organizando y han tenido unos ciertos éxitos en contener el avance de estos grupos yihadistas. Entonces, ese es como este panorama complejo que vería yo ante el yihadismo.
Bueno, pues finalizamos con estas últimas conclusiones. Muchísimas gracias a Rafael Antonio Díaz, coordinador del Centro de Estudios de Asia, África y Mundo Islámico del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Javeriana Bogotá. Mil gracias, Rafael, y espero que vuelva a este programa para que nos siga explicando África.
Listo, Doris, con mucho gusto y pues qué bueno haber retomado el contacto y siempre estaré atento a tus invitaciones para algún otro tema sobre África. Hay muchos. Esto que hablamos ahora antes de comenzar la grabación, esta coyuntura, no sé si aparente o realmente favorable en las relaciones comerciales, políticas, culturales, académicas entre África y Colombia.
Bien, gracias por su sintonía en la 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton y les deseo un feliz fin de semana. Síganos también en redes.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Perspectiva global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.